Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que se estén sintonizando. Mi nombre es Miguel Cane, soy el monstruo estrella de este, su podcast favorito de cine en Dixo.
Linterna Mágica, me acompaña hoy un muy amigo de esta mesa, que es Arturo Aguilar.
Qué gusto estar aquí de regreso, Miguel, como siempre.
Y pues hoy tenemos una transmisión especial. No vamos a tener ninguna de nuestras secciones habituales, salvo los dos minutos de Raúl Fuentes con ¡Oye, Fuentes! Pero va a ser algo muy, muy especial lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de las nominaciones al Oscar.
Preparen su quiniela.
Sí, preparen su quiniela. Vamos a recorrer las categorías más importantes y vamos a comentarlas al respecto de por quién votaría Arturo, que siempre he pensado que es una persona sensata, centrada y racional. Y por el otro lado, vamos a hablar de los que votaría yo, que soy mucho más visceral y neurótico.
Y pasional, que sí, también tiene un atractivo para las películas.
Claro,
de eso se trata. Cuando sales emocionado, las películas se quedan mucho más contigo.
Sí, eso sí es cierto. Sí. Y además, bueno, quienes han ido al cine conmigo saben que tengo reacciones a veces muy emotivas.
Y eso habla bien de las películas, cuando uno se mete con ellas.
Oye, yo le quiero mandar un saludo. Yo le quiero mandar un saludo a Silvestre López Portillo y a Luis Tovar, porque ellos me acompañaron la primera vez que vi La La Land. Y se me salieron las lágrimas a lo salvaje mientras la estábamos viendo. Y les dio, básicamente decía Silvestre que le daba más ternura ver las reacciones que estaba teniendo yo que lo que estaba viendo él en pantalla. Y Luis Tobanas me dijo, sea hombrecito. Sí. Entonces les mandamos un saludo con mucho cariño a esos dos colegas. Pero sí, vamos a hablar acerca de eso hoy en esta transmisión especial de La Linterna Mágica. Así es que vamos allá.
Quiniela del Oscar.
Hoy vamos a hablar de las predicciones del Oscar. Pónganse atentos para que puedan llenar sus quinielas.
Exacto.
Porque va a estar buena la cosa.
Y creo que la invitación exacto es a... Se pueden armar varias quinielas. Porque una cosa es lo que uno querría que ganara. Lo que uno puede argumentar desde diferentes perspectivas. ¿Por qué merecería un premio? Y otra es entender que esta es una votación de popularidad y algo más entre 6,000 personas.
Claro.
Y que no todo responde a argumentos artísticos, cinematográficos, demás, y que hay una buena dosis de industria y parte mercantil, comercial, publicitaria, relaciones públicas. Pero digo, entendiendo eso también, platicar, obviamente, el tema de estos últimos días es qué tanto la carga política, que es ahorita un contexto innegable, por imposible supuesto. De sacudir, ha cambiado la carrera en varias categorías, incluida, por ejemplo, mejor actor, que hasta hace días, semanas, era una de las de las categorías más claramente definidas, podríamos decir, con el caso de Casey Affleck y Manchester by the Sea.
Sí.
Y en cuestión de una semana y un par de discursos, Denzel Washington ya está considerado como una competencia seria, precisamente por el contexto que tiene Fences, siendo una película con una historia y carga afroamericana, y él siendo un actor con un perfil político, etcétera. Entonces, también considerar eso a la mera hora, digo, al final las predicciones no se pueden hacer nada más pensando que votan por qué buena película.
No, y es que es finalmente un Oscar no define si una película es buena o no es buena. Todo depende de el punto de vista que se tenga, porque ¿cuántas películas no han? Un ejemplo clarísimo, hace 20 años Titanic, ¿no?
Claro.
Titanic, con el paso del tiempo hemos visto que en realidad es un gran espectáculo, pero no es una buena película.
No, fue la buena película en su contexto, en su momento, pero pronto pasa a ser una película, si no olvidable, simplemente anecdótica.
Exacto. Pero, por ejemplo, hay películas que sí han ganado merecidamente el Oscar a Mejor Película, claro, que se siguen manteniendo, que un ejemplo de esto puede ser, no lo sé, Ben-Hur, por ejemplo, la de William Wyler del 59, o Lo que el viento se llevó, que, ok, probablemente no sea tampoco una muy buena película, pero si la piensas desde el contexto histórico de 1939,
claro,
era muy importante. Y lo que tiene es que es una película memorable, y no importa el tiempo que pase, sigue hablándole a generaciones y generaciones y generaciones.
Sigue teniendo una idea y un mensaje detrás, claro.
Casablanca, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, ese es el punto. No necesariamente es lo mejor o lo no mejor. Así que
recordemos los primeros minutos. Debe de estar dentro de los primeros 20 minutos de Trainspotting. Una escena donde Ewan McGregor y Johnny Lee Miller están platicando sobre Sean Connery y rápidamente brincan a una conversación sobre el Oscar. Sobre el de, oye, pero ha estado nominado al Oscar ha estado en películas nominadas al Oscar. Y el personaje de Johnny Lee Miller, Sick Boy, le responde, pero bueno, recordemos el Oscar is a sympathy vote.
Exacto, y en muchos casos es, vamos, recordemos el famoso speech de Sally Field, ¿no? De you like me, you really like me.
Exacto, de eso
entonces,
se trata.
Entonces básicamente es eso, pero aún así
no deja algo, de ser divertido, y es el deporte de cada año, exacto. Jugar a si podemos o no atinarle a cómo se moverá ese pequeño barómetro de tendencias.
En efecto, así es que esta primera parte del podcast va a estar dedicada específicamente a eso. Así que
ahora, ¿con qué quieres empezar?
Pues, ¿qué te parece si empezamos en orden descendente desde mejor película?
Por favor.
Las nominadas son Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, que aquí en México se llamó Hasta el Último Hombre.
Así es.
Hidden Figures, también conocida como Talentos Ocultos. Que alguien decía por ahí, las negritas de la NASA. Hijo de veras. Hell or High Water, que aquí en México se llamó
Enemigo de todos,
y en España se llamó Comanchería. Que yo no sé por qué se complican tanto la vida cuando debió haberse llamado Contra Viento y Marea, pero pues
sí,
bueno.
No hubiera funcionado.
Lion, Un Camino a Casa. Manchester by the Sea. Moonlight. La La Land. Arturo, según tú, ¿quién debería ganar? Según yo, ¿quién debería ganar? ¿Y quién creemos que la Academia votará? A ver.
Ok, rápidamente, tres teorías al respecto. ¿Quién creo que debería de ganar? Moonlight. Creo que es una película muy importante para el momento. Creo que la relevancia del contexto en el que llega, y que es algo que ninguna película puede preparar o puede prevenir, el contexto en el que se presenta, es irremediablemente relevante. El voltear a ver esta historia de identidad sobre un joven afroamericano gay tratando de encontrarse a sí mismo, y que el contexto social en el que vive nulifique por completo la posibilidad de tener un desarrollo sensible, emocional, humanístico, y que lo empuje, lo provoque a ser el lugar común o la estadística
la
que tiene que ser
ghetto.
En Estados Unidos, una vez que eres un afroamericano, figura del gueto, un probable criminal, un probable alguien que acabe en la cárcel, etcétera.
O muerto.
Exacto. Y ese retrato social es enormemente importante en este momento de los Estados Unidos, cuando se ha venido destapando obviamente el gran problema social que hay debajo de la superficie alrededor del racismo, y que se ha manifestado un poco más a partir de los resultados de la elección pasada. Entonces, por ahí me parece, obviamente no se puede demeritar el gran trabajo de la puesta en escena de esta adaptación de una pieza teatral que nunca se montó, pero que tiene esa mirada muy particular, que cuando te metes en la parte emocional y de los personajes te habla de cómo en quien deberías de confiar de repente no va a ser la persona que te responda como una madre, y de quien deberías temer podría ser la figura paterna que te ayuda a salir adelante, como es el drug dealer de tu cuadra.
Así es, que
entonces,
es una cosa.
¿Qué contexto es así como
esa escena en la que le enseñan a nadar es maravillosa.
Ajá. Y si todo eso lo mezclas con esta doble narrativa que por un lado te presenta la crudeza visual de esos momentos en los que veces humillado y buleado y burlado, etcétera, con estos pequeños pasajes que son casi oníricos, que son como ensoñaciones, en las que la vida todos lo tuvimos. Son momentos bonitos que recordamos de ese momento y que no le quemamos nada, que recuerda estar con su mejor amigo cuando estaban en la primaria y salían a correr en un jardín.
O luego el encuentro con su primer amor, ¿no?
Exacto, en la playa y con esta carga como muy emotiva pero mágica. Pero es esa capacidad de mezclar esos dos mundos. Uno que parece mágico, solo
poético.
Personal, poético, exactamente. Y otro muy realista.
Muy violento, realista. Además. Ok, esa es la opinión de Arturo Aguilar. Según Arturo Aguilar, debería de ganar Moonlight. Según yo, debería de ganar, bueno, en este caso recordemos que finalmente Hollywood también es Hollywood.
Ah, por supuesto.
Y en este caso yo votaría, si fuera miembro de la academia, por La La Land.
Sí, sí, sí.
Por razones estrictamente personales, pero además porque creo que es un gran espectáculo.
Ah, por supuesto.
Y también hay que premiar al espectáculo, no solamente cuando es algo socialmente relevante. Y finalmente La La Land es una obra de arte. Yo, en mi reseña lo decía, no estoy seguro de decir si es una obra maestra, porque Damien Chazelle es demasiado joven todavía.
Sí.
Entonces probablemente pueda ofrecer mucho
es
más.
Es una obra mayor.
Es sí. Una obra mayor, sí.
Claro.
En ciertos aspectos es inferior a Whiplash, sí. Eso también es cierto.
Sí, son ejercicios distintos.
Completamente. Sí. O sea, narrativamente no tiene nada que ver, claro, con Whiplash.
Claro. Lo cual habla muy bien de él como director.
Exacto,
la capacidad para
versatilidad.
Entender, exacto, las necesidades de cada historia.
Claro, porque hay gente que me dice, es que el guión de Whiplash era estupendo y el guión de este es más bien flojo.
No, y es dije, otra cosa lo que quiere contar y meternos e involucrarnos.
Entonces yo lo que dije fue, a mí me parece que en realidad el guión de La La Land no es su carta fuerte, sino su carta fuerte es la belleza visual, el impacto visual.
Pues sí.
Y todo el homenaje que rinde al canon del cine musical del siglo XX.
Y creo que
no solo de Hollywood, sino de Europa, ¿no?
Das en un clavo que yo también tendría como argumento de por qué debería de ganar La La Land. Y es precisamente esa parte de ser una pequeña enciclopedia fílmica en sí misma.
Claro.
El ser ese punto de partida para conocer otro universo.
Que además eso ayudaría mucho, sobre todo los espectadores que tienen interés en aprender algo más o descubrir algo más. Es como que un gran punto de partida, ¿no? Y a lo mejor no genera mucho, no generan muchos cinéfilos, pero con uno que genere, yo creo que el trabajo de Damien Chazelle ya está hecho. Así
pero
que
ese creo que es un gran punto. Hollywood tiene el derecho y se vale después también de todo el contexto y lo que ha pasado, que celebre su propia historia. Y creo que hay un enorme mérito en un joven que es capaz de reformatear por completo un género, porque eso hizo, es borrar las cosas que ya no servían de este sistema operativo que era el género musical.
Claro.
Modernizarle algunas, actualizarlas de alguna manera, pero mantener las que sí funcionaban. O sea, y en ese sentido no es poco ese logro, para nada.
De hecho es interesante ver que en esta lista hay varias cintas que como que buscan reformatear, como tú decías, cierto tipo de géneros.
Sí, Hello Highwater lo hace con el western.
Con el western. Y Hasta el Último Hombre lo hace con la película bélica.
Sí, claro.
Arrival lo hace con la película de ciencia ficción.
Sí, sí, sí.
Fences lo hace con el melodrama. Hidden Figures lo hace con el que le llamaban Women's Picture, que después le pusieron despectivamente chick flick, porque finalmente es una película sobre el empoderamiento femenino, sí, con mensaje social, pero no es condescendiente como lo era Criadas y Señoras o
The Help, sí, claro.
The Help, que aquí en México le pusieron Historias Cruzadas o una cosa igualmente estúpida. En realidad debió haberse llamado, como se llama el libro en español, Criadas y Señoras, que es lo correcto. Entonces, incluso Manchester by the Sea reformatea el melodrama.
Parte
también,
de
la idea melodrama del, clásico.
¿Sabes? De esta idea también del cine independiente, de
sí,
lo que siempre vemos en esas historias un poco más íntimas,
sí,
privadas,
pero aquí
de pequeños
lo hace,
lugares.
Aquí, y aquí de repente le da un scope que es casi, casi épico, sin tener que levantar la voz. Que es algo muy curioso. La verdad es que este año está buena La Caballada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no, es verdad, sí.
¿Cuál es la que tú consideras que la academia va a votar?
Creo que se van a ir por La La Land. Y
yo
creo que también hay una
La La
parte sana, exacto. También, y ahorita lo iba a comentar, quizás no sea tan sano que haya esta necesidad de que toda declaración de premio sea un speechment, un statement
no,
político.
No, también el cine es arte y es entretenimiento.
Que entendemos que va a salir. Y ahí, por ejemplo, en la parte de documental, extranjeras y corto documental, sobran ejemplos
ahorita
para meternos.
Ahorita vamos a hablar
pero
de
creo
ello.
Que, exacto, en mejor película sí puede ser un válido momento para Hollywood de festejarse ellos mismos, que obviamente y esta es la crítica que muchos señalan, es la película de evasión, pero es el de, bueno, tampoco es que Hollywood se tenga la responsabilidad o el encargo de...
De convertirse en la voz social de...
Ajá, o de enderezar nación, el camino, ¿no?, de lo que está pasando. Es de, no, está bien si se suman. Pero si no, creo que hay argumentos y se entiende por qué dicen, oye, lo que hizo este chavo y hablar de nosotros mismos y festejar.
Claro, es como cuando Gladiador ganó el Oscar en el año 2000, que la gente no entendía por qué. ¿Por qué? Porque Gladiador era un gran espectáculo que reformateaba. Ahora sí que relanzaba.
El blockbuster,
la película, la película de sandalias y de sandalias y espadas, ¿no? Y era un espectáculo visual sin precedentes hasta ese momento por el enorme trabajo de CGI que había creado Ridley Scott, que de hecho sentías que estabas en Roma. Era una cosa brillantísima y fue maravilloso que en ese momento hubiera ganado, porque era una concesión al cine espectáculo, al cine entretenimiento, que muchas veces solemos olvidarlo. Y
que decimos, también tiene su valor y aportación.
Digo, el año pasado
muchas veces vamos al cine a divertirnos, a comer palomitas y ahí muere.
No, el año pasado, por ejemplo, ganó Spotlight, que yo quedé muy satisfecho con eso, porque era una película importante, con un mensaje social importante, que por desgracia no pudo encontrar un público, porque el público reaccionó de una manera adversa a ese mensaje y se rehusaban a querer aceptar ese mensaje, aunque fuera importante y estuviera basado en algo real.
Exacto, viene envuelto en una realidad demasiado compleja para que fluya.
Exacto. Es un caramelo como, demasiado amargo que tragar.
Como consumo de entretenimiento, qué rico estuvo.
No, y entonces en este caso creo que está bien que sea La La Land. Pasamos a la siguiente categoría, que es actor en categoría principal, y los nominados son: Arturo, por favor.
Casey Affleck por Manchester by the Sea, Andrew Garfield por Hawks Are Rich, Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.
Muy bien, ¿tú por quién votarías si fueras miembro de la academia?
Creo que votaría por Casey Affleck. Creo que sí, me iría por esa parte. Creo que es un actor con una enorme capacidad de entrar en tonos muy sutiles que te permiten, por un lado, no saber qué le está pasando, pero al mismo tiempo como estar descubriendo y ponerte en sus zapatos. Y creo que esa delgada línea no es muy fácil de alcanzar por muchos actores. Y creo que en Manchester by the Sea lo hace extraordinariamente. O sea, esos momentos en los que se abre por un segundo un flashback en su historia y regresas a verlo, lo que te comparte y cómo ves la reacción de él en el rostro sin palabras de haber recordado algo, te transmitía, ¿sabes? Y creo que esa es una parte muy poderosa de la actuación de Casey Affleck.
Absolutamente, yo también votaría por Casey Affleck. Creo que es un trabajo extraordinario. Casey Affleck es un actor que no ha estado bien valorado desde que inició su carrera hace más de 20 años.
Me parecería del nivel de Joaquín Phoenix, por ejemplo, que está mucho más encumbrado.
Claro, de hecho son contemporáneos en ese sentido. De hecho debutaron juntos en la misma película, en To Die For, de Gus Van Sant con Nicole Kidman. Y Casey Affleck, como que su apostura es muy guapo, es un hombre muy guapo, como que lo ha limitado a los ojos de algunos directores de casa. Sí. Y él mismo también ha sido como que su propio enemigo al buscar hacer
alejarse a propósito de
esa imagen, y entonces buscar hacer cine independiente que muchas veces no ha estado a la altura de sus capacidades.
No. Gone Baby Gone se come la película.
Él se la come y es la primera película que dije a su hermano Batfleck.
Y creo que es la primera película en la que a todo mundo le queda claro que el talento en los Affleck está repartido en la dirección para Ben, claramente, y en la actuación para Casey. Pero
absolutamente
hay una diferencia abismal entre lo que puede hacer como actor uno y otro.
Es que Batfleck siempre va a ser Batfleck va a tener siempre tres tipos de expresiones: la intensa,
compungido
que es cuando pone la boca hacia abajo, y cuando sonríe que parece jugador de fútbol americano. Y dices, ok, Batfleck sí es Batfleck, que también es muy guapo y lo que quieras, pero no es
otro tipo de estrella.
Es más carismático que actor.
Exacto.
Y Casey no es nada carismático, pero qué buen actor es.
Sí, sí, sí.
Qué buen actor es.
Exacto, entendiendo que hay películas increíble que necesitan estrellas y hay otras que necesitan actores.
Y de hecho, si ahorita tienen la oportunidad de correr a ver Manchester by the Sea en cartelera, corran y vayan a ver, porque de veras está sumamente bien. Sí. Lleven Kleenex. Lleven muchos Kleenex.
Ah, sí.
Entonces, pues bueno, ¿quién creemos que elegirá la academia? Que era lo que estábamos comentando hace ratito.
Creo que Casey Affleck se pondría a mantener Pero al mismo tiempo creo que lo de Denzel Washington es el vehículo para el statement. O sea, si no se lo van a dar, creo que no se lo van a dar en mejor película Moonlight, no se lo van a dar en mejor director tampoco a Barry Jenkins.
Ahí, ajá, se va a ir la llegaremos.
Y creo que sí se va a quedar en las partes de actor principal y de reparto. Ajá. La parte de entonces sí, Denzel Washington ha tomado mucha prioridad, sí, en estos últimos días, semanas. Sí. Entonces me preocuparía que se cargara mucho y esa parte. Y por cosa, el mero argumento de lo afroamericano.
El trabajo de Denzel Washington en Fences no es que esté mal.
No.
Está bien él como director y como actor.
Pero no es algo que no le hayamos visto a él mismo incluso.
Exacto. O sea, esto es algo cumplidor. O sea, de hecho,
él en su buen nivel, claro.
La nominación ya es el premio. Pero Denzel Washington es a los hombres lo que Meryl Streep es a las mujeres.
Exactamente.
O sea, Denzel Washington básicamente haga lo que haga en una película seria. O sea, no hablemos de sus películas de acción, que básicamente son ignoradas por la academia. Pero como él dice, tengo hijas en edad universitaria, tengo que hacer ciertas cosas. Pues Denzel Washington es básicamente el equivalente de Meryl Streep, sí, en ese sentido. Entonces, pues yo creo que la academia, ¿qué?, sí puede darle el voto a Denzel Washington, pero sería más bien un voto como el voto que le dieron por Training Day, que su trabajo no es que estuviera mal, era muy bueno, pero la película era muy menor.
Me adelanto precisamente a mejor actriz. Puede pasar exactamente lo mismo. La carrera estaba hecha para que fuera el año de Emma Stone. Se le ha ganado, uh-huh, todo.
Que de hecho es como la categoría que sigue.
Ajá, como todo muy lindo, todo muy romántico, etcétera. Pero tiene la parte política que apareció vía Meryl Streep, que nadie esperaba, pero solo tiene que ver porque hizo un discurso memorable en los
Globos de Oro.
Ajá. Y por eso fue nominada y por eso podría ganar, porque se empezó a pelear hasta por Twitter con el presidente Trump. Entonces, y por el otro lado, la llegada de esta fuerza incontenible de historia en la actuación femenina europea, que es Isabel Huppert.
Ahí vamos a hablar, que es la siguiente categoría, es actriz en rol principal, que las nominadas son Isabel Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving, Natalie Portman por Jackie, Emma Stone por La La Land y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. Arturo, ¿según tú quién gana?
No estoy seguro. Creo que esta es una de esas situaciones en las que se están pensando exactamente cómo votaría como miembro.
Ajá.
En el de Somos los 6000, creo que a diferentes grupos les está llamando la atención diferentes razones y dividiéndose siempre solamente entre...
Siempre la categoría de mejor actriz, ajá, suele ser la más complicada.
Se divide entre Meryl Streep porque es Meryl Streep y porque trae esta carga de todo o una buena parte de Hollywood querría ver qué upgrade de discurso puede dar ahora.
Que eso me da terror.
Exacto,
pero bueno.
Exacto, pero sí, la verdad, o sea, es que hay una
la verdad
parte
me parece una injusticia que no hayan nominado a Amy Adams precisamente por esto.
O a Annette Bening, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Que en realidad yo siento que en lugar
Amy
de...
Adams
en lugar
le robaron
de,
Meryl fue
en
el lugar.
De Meryl, en lugar de Meryl y Ruth Negga, yo hubiera nominado a Annette Bening y a...
Y a Amy Adams, sí.
Así es, y ahí sí hubiera sido una carrera más justa.
Sí, exacto, ahí quitando a Meryl Streep de ese factor extraño con el que entró, creo que la carrera es la clara favorita Emma Stone por todo el ruido y porque viene,
claro,
dentro
es
de
el
este
efecto,
aparato.
La Land, exacto,
el efecto La La Land, que es un tsunami tal cual.
Sí, tal cual.
Y del otro lado, Isabel Huppert, que se convierte en esa opción que hay de años en años de la academia de reconocer otro perfil de actriz.
Sí.
Mucho más regular, madura.
Suele haber una actriz. El año pasado fue Charlotte Rampling por, uh-huh, 45 Years. Hace 3-4 años fue la recién desaparecida Emmanuelle Riva por Amor. Pero ¿sabes cuál creo que es el asunto? La academia siempre nomina en sus categorías a una actriz por una película independiente, que en este caso es Ruth Negga, a una actriz o a una actriz o dos por alguna una o dos biopics, que en este caso vendría a ser Natalie Portman, a Meryl Streep habitualmente, sí, por ser Meryl Streep, y a una actriz joven y mercadeable, en este, ajá, caso es Emma Stone, como el año pasado fue Brie Larson. En realidad el Oscar del año pasado lo ganó Brie Larson por el sentido, y lo hablamos el año, sí, pasado, porque es más fácil lanzar una película de superhéroes Capitana Marvel anunciada con la actriz ganadora del Oscar Brie Larson que lanzar una película con Charlotte Rampling o con Isabel Huppert.
Sí, no.
Entonces,
¿quieres vender boletos?
Sí, exacto. O sea, yo, por ejemplo, yo, miembro de la academia, votaría por Isabel Huppert.
Sí.
Pero a mi modo de ver, creo que la academia, una de dos, o vota por Emma Stone, O en un momento dado, puede que haya, si no es Meryl Streep, puede que sea Natalie Portman por Jackie, básicamente por una razón. El personaje de la señora Kennedy sigue pesando mucho.
Es un referente.
Es un ícono. Es, sí. Es más icónica que su marido.
Pero creo que la película no.
No, la película, no la película es mediana.
Y creo que ese es un problema en Hollywood, que no tenga el impacto y no haya tenido la presencia en taquilla, le baja puntos.
Le baja
y creo
puntos,
que pero... es lo que le ayuda, entre comillas, a Meryl Streep. A Florence Foster Jenkins le fue muy bien en taquilla.
Pero aquí hay otro detalle. Natalie Portman está embarazada y eso también suele... eso también suele como que favorecer en algunas veces.
No, se ve como una división de votos, exacto.
Exactamente.
Hay diferentes
y
intereses.
Por eso digo, yo creo que igual, si la división se hace entre Meryl Streep y Emma Stone, básicamente el upset lo puede dar Natalie Portman. Básicamente por el personaje, no tanto por la actuación. Pero no lo sé. Ruth Negga,
pero digo, tomemos Ruth Negga en consideración los premios anteriores. Que en algún momento pueden ser, al ser sí. sindicatos de el cómo se va, y el sindicato de actores, que ajá. es la rama más numerosa de los miembros de la academia, 2000 de los 6000, sí. votaron por Isabel Huppert ya.
Entonces habrá que ver. La verdad, a mí me daría gusto que fuera sí, Isabel Huppert, sí. muchísimo.
No, en él le da clases de actuación a
cualquiera, toda, o sea. A cualquiera, porque además él es una comedia uh-huh. negra que yo no entiendo por qué la están categorizando como una película de suspenso, porque en nuestro duopolio cinematográfico nacional la tienen como thriller de suspenso. No es un thriller de suspenso, bueno. damas y caballeros. Él es una comedia negra. Ya lo dijimos el otro día que nos acompañó aquí Jimena Romo. Es una comedia negra muy picante, muy divertida. Entonces, pues bueno, esas son nuestras predicciones para mejor actriz. Para mejor actor de reparto están nominados. Arturo, por favor.
Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Hell or High Water, Lucas Hedges por Manchester by the Sea, Dev Patel por Lion y Michael Shannon por Nocturnal Animals.
Si yo fuera miembro de la academia, ¿por quién votaría? Yo votaría, pues déjame decirte que yo votaría por Michael Shannon, que creo que es de lo mejor de Nocturnal Animals. Sí. Y mira que Nocturnal Animals tiene muy buenas actuaciones.
Sí, sí.
De hecho, en por ejemplo, en la categoría de mejor actriz de soporte, si hubiera durado un poco más su participación, yo hubiera cabildeado porque hubiera nominado a Laura Linney, por ejemplo, que su participación es así como que de lo mejorcito que tiene la película. Pero definitivamente Michael Shannon es maravilloso en su papel del detective Bobby Andes.
Sí.
Es de lo mejor que tiene esta película. ¿Tú por quién votarías?
Yo me quedaría con Mahershala Ali. Creo que sí,
sí
hay una sensibilidad sí, muy particular en esa interpretación.
Esa ternura tan...
del
tan,
tipo
tan,
más rudo del universo. O sea, el que no te va a querer vender que es rudo. El que sabes que es sí. violento y...
Es un narcotraficante, ajá, exacto, de gueto, sí. que tú sabes que va armado. Y sin embargo, es capaz de los más insólitos gestos de ternura con un niño... con un niño victimizado.
El auténtico instinto paternal del que no se habla.
Absolutamente.
O sea, que es el de, sí existe como existe
no
el maternal.
Tiene, y no tiene que anunciarlo, no, lo hace. Y sus,
muy genuino.
Y sus interacciones con Janelle Monáe ¿sí? son excelentes. O sea,
sí, a mí me
es irónico
puso que sea, en shock, exacto, que sea, la sensibilidad que se siente de ese personaje proyectando ese otro lado que
o sea,
nunca
el hombre se de retrata. Familia, el hombre de familia con una relación de pareja estable, con ¿sí? una casa bien puesta, con comida caliente en la mesa y todo, y resulta ser que es el personaje más peligroso.
Sí, sí, sí. El que, exacto, en ese contexto
esta dicotomía tan
sería
rara,
el villano,
¿no?
exacto.
Exacto, y resulta ser que es un pan, solamente que tiene que dedicarse a eso porque eso es las condiciones en las
exacto,
que se desarrolla.
La foto que la sociedad te impone.
Y tiene que sobrevivir.
Está cañón.
Pero eso no quiere decir que no sea una buena persona.
Sí, me quedaré ahí, pero como dices también, lo de Michael Shannon me parece que se roba cada momento de la película en el que aparece ese extraordinario. Hasta tosiendo cuando
sí,
se saca
no.
unas flemas de sangre, básicamente se roba la escena.
Pero es brutal.
Así como lo hace Jeff Bridges.
Ay,
cuando
bueno.
exacto, es el de creo que están ahí atrás, creo que el momento y también toda esta carga de Moonlight le va a ayudar, pero ellos dos me parece que de nuevo son
yo digo,
estos Jeff Bridges, momentitos que le dan otro nivel a las películas.
Mira, por suerte, a Jeff Bridges la academia ya no le debe nada,
sí, sí, sí.
por suerte. Digo, lo premiaron por una película pitera, pero ya no le debe
exacto,
nada.
Exacto, pero ya se lo dieron.
Ya se lo sí. dieron. Lucas Hedges me parece un buen trabajo. No es un debutante, ya lo habíamos visto de chavito. En Moonrise Kingdom, sí. pero realmente es estupendo, tiene un timing cómico excelente, sí. Todo el humor que reside sí. en Manchester by the Sea, donde sí hay humor, básicamente reside en su personaje. Sí. Y es excelente. Y yo creo que hay que. Ahorita la nominación es su premio. Sí, hay claro. que tener el ojo puesto en Lucas Hedges. Yo creo que va a hacer cosas más interesantes si guía bien su carrera. Sí. Y Dev Patel, pues básicamente creo que fue como en el caso de Ruth Negga. Es lo más destacado. Él y Nicole Kidman son lo más destacado de una película más bien menor. Y lo hizo muy
emotivamente
bien.
Emotivamente eficiente. Yo sí. la he calificado de chantajista, pero en el mejor sentido, porque a mí me hizo llorar y me pues puso como, el corazón pues como pasita.
Como
exacto.
Amelie, es una cosa manipuladora, o la decisión de Sophie.
Ajá, te lleva bien y demás, pero sí no tiene este gran alcance. Pero también ahí habría que entender que esta es la construcción de una campaña que arman los Weinstein, que no es un nombre menor.
Es, no, y son expertos en hacer esta como clase de cosas.
Tenían que tener una película nominada. Esa era Lion, a lo que le apostaron, digo, se lograron colar también en película, pero en donde tenían un poco más de presencia es en robarse precisamente aquí
sí,
una nominación.
Que además, así. Bueno, la verdad es que lo nominaron como mejor actor de soporte porque básicamente él es el protagonista. Sí, debieron haberlo puesto como mejor actor, pero sabían que no iba a poder llegar.
A eso me refiero, a pensar exactamente en dónde te conviene para tener posibilidades, porque claro. si lo inscribes en la otra, no llegas a los 5.
No llega. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. ¿Y quién pensamos que va a votar la academia en mejor actor de soporte? Yo, el mejor actor de reparto, pues yo creo que también van a votar por Mahershala sí. Ali, básicamente por el efecto del efecto social que están buscando de redimirse de lo del año pasado. Pero y porque ahí. Además, digo, la actuación lo vale. Si fuera una actuación menor o inferior en una película menor y básicamente solamente los hubieran premiando por su raza, entonces yo sí diría, esto es ofensivo, pero en realidad sí lo vale. Sí, lo vale absolutamente. Y si lo gana, espero que no le pase lo que a Louis Gossett Jr., que en el 82 ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su gran trabajo en Oficial y Caballero, y después pues, no pasó nada con él, ¿no? Esperemos que a él no le ocurra lo mismo. Actriz de reparto. Las nominadas son Viola Davis por Fences, Naomi Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer, alias Ojos de Muppet, por Hidden Figures, y Michelle Williams por Manchester by the Sea. Si yo fuera miembro de la academia, ¿por quién votaría? Pues yo votaría por Michelle Williams, fíjate.
Sí, o sea, si fuera miembro, creo que hay algo en. Sí. Tres escenas.
Pero es que sí te rompe la madre y es que es maravillosa porque es. Michelle Williams es una gran actriz. Y es un trabajo muy sincero. Es un trabajo que viene del corazón. Uno sabe, o sea, si uno ha seguido la carrera de Michelle Williams, no puede mantenerse ajeno a saber las tragedias por las que ha pasado en su vida real.
Sí.
Entonces uno sabe que ella es una sobreviviente y ha logrado transmitir esta supervivencia a este personaje, ¿no? Digo, la dimensión de las tragedias que viven la actriz y el personaje no son equiparables, pero sí dejan una huella y ella sabe cómo manifestarlo y lo manifiesta de un modo muy bien logrado. Es la verdad es que sí rompe el corazón, sí rompe la madre, como decimos. Sí le dan la madre al espectador, la verdad. Y yo votaría por ella, pero
exactamente.
A ver, ¿tú por quién votarías? ¿También por ella?
Creo que sí votaría por ella, porque me parece, como dices, algo distinto la sutileza con la que se mete en cierta zona del personaje para proyectar ese trauma. Pero sigue habiendo esta tendencia de cierta estridencia respecto a cierto perfil de actuaciones en los que Viola Davis simplemente se come a todos. Cuando claro. se trata de eso de estallar, porque además es la escena, cada vez que pienso en Viola Davis solo la puedo imaginar en esas escenas, ¿sabes? Cuando está ya hecha un paño de lágrimas, destruida, llorando, aventándose un discurso.
O una escena como la famosísima escena de How to Get Away with Murder, en la que hace todo este ritual de despojarse de su cara de maquillaje, de quitarse la peluca, de quitarse todo su atuendo de superabogada y voltearse a cara lavada a decirle al marido, "Why is your penis in a dead girl's phone?" esa clase de efectos dramáticos se le dan muy bien a Viola Davis. Es enorme, es en una esa fuerza parte de la naturaleza.
Que claro, se mueven los terrenos de la teatralidad de una actriz formada en teatro.
Es
parte de su herramienta, exacto, esa exageración dramática que le da un poder muy especial se enfrenta, en este caso, en escenas uno a uno con Denzel Washington.
Yo diría que Viola Davis básicamente hereda la tradición de Vanessa Redgrave en su generación. Sí. Sin mediar la raza o el gentilicio.
Sí. No, ser la gran réplica en
teatro.
En escenas de dos actores.
Ella es maravillosa. Sí. Y creo que en este sentido otra vez vuelve a surgir el efecto social demográfico, etcétera, de a quién vamos a premiar.
Que ahí yo nada más metería el de, si no es ella, la otra que se puede aprovechar precisamente de ese
contexto. Naomi Harris.
No, yo creería que Octavia Spencer, porque Hidden Figures se ha convertido en una película con mucho más ruido que Moonlight en la parte de empoderamiento femenino, ese mensaje particular y taquilla. Hidden Figures ha sido un trancazo en taquilla. A Hollywood jamás le es transparente eso. Entonces por ahí podría colar.
Aunque bueno, ella ya tiene un Oscar precisamente por Criadas y Señoras.
El SAG premió a esta película como reparto.
Sí.
Y de nuevo son los que más votan.
Así que es una cosa realmente, no sé.
Ahí exacto. A mí no me convence el todo, pero entiendo que ahorita su ruido es.
Me pareció
que es la última de las películas, pensando en Fences, Moonlight y Hidden Figures, la última que se aprovecha de este fenómeno y la que más explota, porque de repente de la noche a la mañana todo el mundo está hablando y todo el mundo la está viendo porque fue la que se estrenó más reciente.
Claro, mira, Julián Hernández, el director de cine, estaba platicando el otro día con él y me decía, es que básicamente Talentos Ocultos me parece como una película de Disney, pero o sea, como las películas de Disney con actores.
Es de Hallmark Channel, motivacional, así.
Exacto,
de
las películas que hacían en los años 50, 60, de que todo va a salir bien y vas a superar la adversidad, y no tiene nada que ver tu color, sino que tiene que ver con tu valentía porque eres una gran mujer. Lo cual está muy padre y además está basado en un hecho real y whatever. Pero
el mensaje llega en un gran momento. Pues o sea, mira, se aprovecha.
Y además
de eso.
Ahí podían haber echado una moneda al aire a ver cuál de las tres actrices.
Exactamente.
Podría haber quedado. Sí. Yo, francamente, hubiera nominado a Janelle Monáe más que al personaje de Octavia Spencer, porque el personaje de Janelle Monáe finalmente es la que tiene un arco más
difícil de superar. La primera ingeniera.
La primera ingeniera que pasa de ser básicamente una secretaria a ser una primera ingeniera. Y digo, Taraji P. Henson realmente es la protagonista y no iba a quedar como actriz en leading role, pero también es muy lucidor su personaje.
Señalas algo en donde se nota que los argumentos que han acompañado el cómo han construido y a quienes han empujado en las campañas de esta película va más en la respuesta de aprovechar su popularidad que en un argumento de, mira, ella era el personaje que tenía un arco de evolución más rico y demás. No, Octavia Spencer es la más popular de ese grupo, pero, para vender.
Claro, bien, hay un detalle. Octavia Spencer ya tiene un Oscar. Esto va en su contra, igual que en el caso de Nicole Kidman.
Claro.
Entonces, pues no sé. Yo creo que la moneda está en el aire entre Viola Davis y Michelle Williams
como caballo negro, sí.
¿Te parece si hacemos ahora mismo un corte para entrar a nuestra sección de Oye Fuentes? Donde Fuentes nos hable de la categoría de mejor película animada.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oye Fuentes, el espacio que agradezco a Miguel Cane me brinde, en el que pues hablo de las cosas que más me gustan. Yo soy Raúl Fuentes y bueno, tengo comisionado el día de hoy platicarles sobre las películas nominadas al Oscar en la terna de Mejor Película Animada. Son 5 en esta ocasión. Yo les voy a hablar de 4 porque la verdad es que una de ellas, la película de Mi Vida como un Zucchini, es una película suiza de animación stop motion, pues la verdad es que no la he visto. Las otras 4, pues bueno, rápidamente son Moana de Disney, Zootopia también de los estudios Disney, Kubo y las dos cuerdas, es una película de la compañía Laika, los mismos de Paranorman y de los Box Trolls y Coraline. Y la última es La Tortuga Roja, una película de los estudios Ghibli, aunque esta no está dirigida por Hayao Miyazaki, sino por un holandés de nombre Michael Dudok de Wit. Para empezar, pues me gusta la idea de que sean hasta cierto punto películas muy diversas, porque dos de ellas son animación en computadora, otra es animación en stop motion, y La Tortuga Roja pues es animación tradicional. Eso me parece que está, pues es muy interesante que haya tanta variedad. Yo quitaría, digamos, del análisis, hablándoles de mis películas favoritas, pues quitaría de inmediato Moana. A mí Moana me parece una película demasiado artificiosa, una película que se preocupó más en mostrar demasiado estímulo visual, mucha pirotecnia, muchas secuencias espectaculares, que en contar una buena historia. Entonces, pues esa definitivamente no sería mi película favorita. Entre las otras tres, Utopía, Kubo y La Tortuga Roja, pues Utopía fue una película muy refrescante, sobre todo viniendo de los estudios Disney, que yo tengo la impresión de que ahora tienen una agenda en la cual tienen que hablar sobre diversidad, hablar sobre más, sobre la comunidad homosexual, y eso me parece que está bastante bien. La historia de Zootopia, digo, para los que no la vieron, pues es básicamente, pues es la historia de una mujer, le damos el protagonismo a una mujer coneja, y entre, digamos que entre situación y situación hay muchos elementos que nos están hablando de la diversidad, ¿no? De aceptar al otro por quién es y no por cómo luce. Esta yo creo que es la gran favorita para ganar el Oscar. Y aunque no me parece mal, creo que pues no, tampoco sería mi favorita. Tengo en mi terna, la verdad, para mí está entre Kubo y Las Dos Cuerdas y La Tortuga Roja. Algo que tiene muy padre Kubo es, pues claro que es espectacular ver una película en la cual se tardaron seis años en animar porque es stop motion, ¿no? Los escenarios son increíbles, es la historia de un muchachito, es básicamente la típica historia del camino del héroe, es un muchachito que pues tiene que recorrer un largo camino, enfrentar a grandes demonios, tiene a sus aliados como para pues convertirse de niño a hombre. Me encanta, híjole, los escenarios, la dedicación que hay detrás de esta película, que además pues se refleja en los créditos, ¿no? Estamos viendo los créditos como esta batalla que tiene Kubo contra digamos el enemigo, el némesis. Híjole, es una cosa muy muy bonita de ver la película. Y finalmente la película, pues que es, híjole, mi favorita sin duda es La Tortuga Roja, una película que, como les contaba, pues es producida por los estudios Ghibli, que es un estudio japonés de gran renombre, dirigida por una persona holandesa, pero que además los dibujos a mí me recuerdan mucho a Tintín, que es pues una tira cómica belga. Es una historia bellísima, es la historia de un náufrago que pues nada, quiere escapar de la isla en la que está, construye una balsa y constantemente una gigantesca tortuga roja pues le impide que se vaya. Entonces es una película en la que este hombre tiene que pues luchar de alguna manera con un cierto miedo que hay por ahí, con alguna inseguridad, descubrir pues cuál es el secreto de esta tortuga roja. Y algo hermosísimo que tiene la película, además de su animación clásica, es el hecho de que no tiene un solo diálogo. No hacen falta los subtítulos, no hace falta nada en esta película más que dejarse llevar por una historia conmovedora e increíble. Bueno, pues esa es a la que yo le daría el Oscar. Sé que la ganadora será Zootopia, creo que 9 de cada 10 personas lo podrían decir, pero bueno, o sea, lo importante yo creo es pues sí tener esta diversidad de películas animadas, y pues eso sería como la recomendación. En cuanto las puedan ver, pues véanlas todas. Muchas gracias por escucharme. Nos podemos seguir en Twitter, yo estoy como @setneuf. Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Fuentes. Saludos a Guadalajara. Ya nos comentó Raúl Fuentes sus opiniones al respecto de la categoría de mejor película animada. Continuamos con las siguientes categorías, que son más bien técnicas, nos las echamos rapidito.
Saltamos a las pues, que mira, quieras importantes.
Cinematografía. Dirección de cinematografía: Arrival. Uh-huh. La Land, Lion, Moonlight y Silence, que es Rodrigo Prieto, sí, nuestro connacional. ¿Tú por quién te irías?
Creo que La La Land va, o sea, ¿quién creo que va a votar? Creo que va a ser La La Land la que reciba los votos.
¿Tú por quién votarías?
Híjole.
Pues a mí Silence, la verdad es que lo que más me gustó de Silence fue precisamente el trabajo de fotografía.
Sí, no, creo que le hace justicia, pero hay una parte de Rival que me gusta mucho técnicamente, también, lo que aporta. Eso. Creo que, de nuevo, si quito Lion, que no me impresiona tanto, entiendo su primera mitad, que es jugar con una versión moderna de neorrealismo italiano. Exacto. Pero las otras cuatro creo que proponen cada una en su ejercicio. Que, o sea, Silence, La La Land.
Arrival es una belleza. La La Land lo que tiene es que, además, es una película filmada en CinemaScope.
Sí.
Que es lo que yo he dicho.
No,
yo
una mucha cámara gente, que se mueve considerando bloqueos y movimientos. O sea, es un ballet completo.
Está hecha a la antigua, sí, lo sí, cual sí, se disfruta mucho. Y ya no se hacen películas así. Por eso es que yo le he dicho a mucha gente, cuando vayan a verla, vayan a ver, aunque sea nada más porque es una película en CinemaScope, porque no van a tener muchas ocasiones de ver películas en ese formato en su vida, en pantalla grande.
Claro.
O sea, las van a poder ver en pantalla doméstica, pero no es lo mismo. No es absolutamente lo mismo. Y es eso. Yo también creo que la academia va a irse por el efecto La La Land. Y no me molestaría.
Sí.
Diseño de vestuario. Allied, guácala. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Blah. Florence Foster Jenkins, que no entiendo por qué está Florence y no está nominada Love and Friendship, la película de Whit Stillman, que sí, la verdad estaba mucho mejor el vestuario ahí. Jackie, que era así como que una obviedad. Y La La Land. Yo creo que va a ser también La La Land.
La La Land,
¿no?
Sí, creo que es de las que se va a llevar, exacto.
Digo, si yo fuera miembro de la academia, votaría por Jackie, básicamente porque sí cuidaron al detalle todo el vestuario. Y la verdad es que uno de los elementos más importantes de la señora Kennedy era la ropa.
Sí.
Pero pero sí es bueno. Mejor director. Denis Villeneuve por Arrival.
Hacksaw Ridge por Mel Gibson. Mel Gibson por Hacksaw Ridge.
Damien Chazelle por La La Land. Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea. Y Barry Jenkins por Moonlight. Sí, yo también creo que va. Yo creo que Chazelle también va a ser el efecto Chazelle. A menos de que suceda lo que a veces sucede: que mejor película
sea
La La Land y mejor director sea Barry Jenkins, o al revés.
Ajá, exacto.
Mejor director sea Damien Chazelle y mejor película sea Moonlight.
Claro.
Que es así como que el consabido dipso duo. Ahí no hay mucha sorpresa, damas y caballeros.
Exacto. Si toca año de división, es así.
Sí, echen su moneda al aire. Sí. Es muy raro que. Solamente que en qué año fue, en 2012 fue cuando ganó Life of Pi. Sí, fue en 2002, pero ahí sí fue un upset, básicamente, porque porque no se podían poner de acuerdo y fue un verdadero relajo. Y ahí el ganador fue Ang Lee, que hasta él estaba sorprendido y sacado de pedo porque no sabía que no pensó que fuera a llegar hasta la estatuilla, ¿no? Aquí viene la categoría, que es la especialidad de Arturo. Mejor documental de largometraje. Fukuamare, Yo no soy tu negro, Life Animated, OJ, Made in America y 13.
Aquí es donde está la parte más política de la premiación. Es el de tres de los cinco documentales hablan de la relación en la historia de los Estados Unidos con
la raza
su población negra, afroamericana, y todos los problemas que hay desde diferentes perspectivas. Lo de OJ, Made in America, ese documental de ocho horas de ESPN es sobresaliente, por decir lo mismo, en construir paralelamente el caso de O.J. Simpson y el famoso asesinato de Nicole Brown, etcétera. Y con la historia de violencia de propio Los Ángeles entre la comunidad negra y la policía.
Sí,
y cómo
que tiene el offset que un par de años antes había tenido lugar el juicio de
Rodney King.
King, y que los policías fueron liberados y se armó un.
Y creo que ahí va desastre, el peso, ¿no? Muy, muy fuerte. Porque por otro lado, The 13 habla exactamente lo mismo de esta 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permite que aquellos que sean encarcelados sean tratados como esclavos. Entonces, y que obviamente significa en Estados Unidos, ¿quiénes son los que son mayoritariamente encarcelados? Los
personas
negros.
Personas negras.
Entonces,
exacto,
negros se convierten automáticamente en esclavos del Estado.
Que también I Am Not Your Negro toca precisamente eso.
Y por si faltaba polémica política, Fire at Sea habla precisamente de la crisis migrante que se daba en Europa. Entonces tiene también ese componente porque los migrantes es uno de los temas de la agenda
política. La cosa está muy, muy, muy centrada en esos temas ahorita. Entonces, ¿tú por quién votarías?
Creo que OJ Made in America se va a ir con...
Yo voy a confiar en ti porque yo de esto solamente he visto Focomare. Y Focomare me resultó muy impresionante, pero yo no podría basarme únicamente en una sola cosa que he visto. Tengo que reconocerlo, siempre lo he dicho, soy un crítico al que le falta ver documentales, pero prometo enmendarme. Todos los años prometo enmendarme.
Está bien.
Pero pues a mí, bueno, a mí me gana, la narrativa.
No, y es que no nos da tiempo de ver todo. O sea, además, también esa es parte de nos ayudamos, porque no todos vemos todo.
Mejor película extranjera. Land of Mine. ¿De qué países?
Dinamarca.
De Dinamarca. Un hombre gruñón, que así le van a poner aquí en México, que es un hombre llamado V, que es de Suecia. The Salesman, el vendedor, que es iraní. Tana, que es australiana. Que ustedes se preguntarán, ¿por qué es este? ¿Por qué una película australiana como mejor película en lengua extranjera si es una película australiana? Es que está hablada en dialecto aborigen.
Así es.
Es Romeo y Julieta en dialecto aborigen, básicamente. Y está bien bonita, fíjate. Sí. De verdad me gustó mucho. Porque además, incluso tenemos esta idea, esta noción de que el aborigen australiano es dentro del canon de belleza occidental. Pensamos, es que es feo. Es que ni siquiera es atractivo como los aborígenes africanos, por ejemplo, o los aborígenes de las zonas selváticas del Amazonas, o que tienen rasgos que son más familiares a nosotros. Sí. Y sin embargo, aquí es hay una belleza en todos los planos de Tana. La verdad es que es una película bellamente filmada y muy, muy, muy bien realizada, muy, muy, muy hábil. Y cierra la categoría el fenómeno popular que ha tenido la kilométrica película alemana Toni Erdmann.
Así es, que es un poco la favorita después del circuito de festivales, porque lo había ganado todo.
Ya ves que hasta remake va a tener con ostensiblemente Jack Nicholson, dirigido por Alexander Payne y con Kristen Wiig.
Una película interesante, larga, complicada, que toma ciertos riesgos, que vale la pena, que es una comedia distinta, que tiene su retrato social. Pero, de nuevo, el contexto le puede ganar esta categoría, porque esta era la cerrada casi ganadora. Por un lado aparecía un hombre llamado V, un hombre de unión en México, como se llamará la parte de la contendiente de Suecia, porque se convirtió en la película extranjera que más recaudó en Estados Unidos el año pasado.
Así es.
Y eso también, y es una película muy sencilla, además muy fácil, muy empática sobre este hombre queriéndose suicidar, pero no encontrando cómo.
La manera,
reencontrando,
¿no?,
de nuevo como el contacto con la sociedad. Pero The Salesman, de Asghar Farhadi, quien ya ganó hace unos años por
la separación.
Ajá. Por ser iraní, con todo este asunto de la prohibición para viajar.
De hecho, él no puede.
Él no podía.
De hecho, hasta el momento creo que todavía.
No, ya
puede.
Sí, por el bloqueo que hay a la prohibición. Bueno, entonces ya podría volar, pero ya había dicho que aunque se pudiera, ya no iba a ir. Se convirtió en todo un asunto de, oye, ¿sabes qué? Como que un nominado al Oscar, que ya ganó un Oscar a película extranjera, no puede venir a esta premiación. Y que por ahí se vaya el voto de la academia.
A lo mejor es simple.
Que la película tiene sus argumentos.
Mira, la
para
película no es, la película no está tan mal, pero yo creo que después de A Separation, las dos películas que ha hecho, que son esta y Le Pasé me pareció mala. Le Pasé me pareció mala, pero yo no sé si era por la película o si porque era Berenice Bejo, que es una muy mala actriz. Lo siento. Sí. A mí Berenice Bejo me parece mala por donde se le mire. No es una buena actriz. Pero I don't know. Yo creo que el voto va a ser de la academia, más bien se va a ir por Toni Erdmann para irse a lo seguro.
Sí.
Pero hay que recordar también que un hombre llamado V es sueca y existe una relación afectiva muy, muy, muy clara con el cine sueco por parte de la academia, porque es de los
países más nominados.
Más nominados y más ganadores. Sí. Curiosamente, siempre que había estado nominado, había ganado hace algunos años y siempre ganaba con películas de Ingmar Bergman. Entonces, bueno, obviamente esa no es una película de Bergman, pero pues habrá que ver. Así que tú dices que va a ser
Toni Erdmann o The Salesman, y cada vez creo que podría ser más The Salesman.
Yo comparto tu opinión, así que ustedes por ahí pueden irse, pero el upset lo puede dar un hombre llamado V.
Sí, exacto,
así
claro.
Que ahí puede estar. Mejor banda sonora.
Creo que
Jackie, La La Land, Lion, Moonlight. Ahí es un descontado, es La La Land
Creo que exacto, en este bloque de las otras es donde La La Land va a juntar sus nueve estatuillas.
Obvio, sí. Eso sí es obvio. Mejor canción original
también.
También es. Creo que va a ser City of Stars. Sí. Personalmente, yo prefiero llegar a Audition. Sí. Audition es una gran canción.
De acuerdo.
Y me da mucho coraje que Audition la vaya a cantar John Legend. Básicamente por esta razón. Porque Audition no es una canción para ser cantada por un cantante profesional. Es una canción para ser cantada a capela por una actriz.
Sí.
De hecho, es una canción hecha para una mujer. Y no es que crea que hay canciones específicamente hechas para mujeres que no se les pueda cambiar el género y ser cantadas por un hombre. Pero en este caso es una canción que escribió Hurwitz para Emma Stone, para el personaje de Emma Stone. Y es una canción que debería de interpretar Emma Stone. Pero bueno, y las otras canciones, pues está la canción de The Empty Chair, que no sé, a mí la verdad es que no. Digo, sí, es Sting y lo que quieras, pero y How Far I'll Go de Lin-Manuel Miranda, que la va a interpretar. Ya dijo que pidió permiso a la casa Disney porque está filmando ahorita El Retorno de Mary Poppins en Londres, pero que ahí va a estar. Y bueno, probablemente a lo mejor el upset lo puede dar él, porque además la canción es pegajosa y es bonita y es Lin-Manuel Miranda. Y ahí hay otro fenómeno que no es exactamente endémico del cine, pero es un fenómeno que es el fenómeno Hamilton, que no lo habíamos tenido en cuenta, pero puede ser que puede ir por ahí. Y pues básicamente nos faltan los de escritura, porque todos los demás son técnicos que básicamente se van a ir por La La Land o por mejor guión adaptado: Arrival, sobre una historia de Ted Chiang, Fences, sobre una obra teatral, Hidden Figures, basado en un libro de reportaje, Lion, basado en la autobiografía de este hombre, de este muchacho, y Moonlight, basada en una obra teatral que no se produjo. Sí. Yo creo que si hay algo de justicia será Arrival, porque la verdad es que la adaptación de la novela de Ted Chiang es maravillosa. La historia se llama The Time of Your Life. No, History of Your Life. Y es bellísimo. Es probablemente uno de los textos de ciencia ficción más bellos que existen, porque además es súper naturalista. Y bueno, una vez que has leído el libro, sabes qué es lo que va a ocurrir en la película, pero de todos modos no importa. Y es una adaptación muy, 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 muy lograda. Pero me imagino que va a ser Moonlight.
Creo que estoy de acuerdo en eso. Creo que se va a ir con Moonlight. Creo que lo de Arrival es por lo que logra en el terreno de ciencia ficción, porque el otro, así como en Fences, así como en Lion, entiendo el funcionamiento de esas adaptaciones. Entiendo cómo Fences, una obra de teatro, como Moonlight, concebida como una obra de teatro, pueden ser puestas en cine y cómo aprovecharlas.
Y han sido bien, han sido bien adaptadas. De hecho, Moonlight no se siente tan constreñida por sus orígenes teatrales.
Exacto.
Como Fences.
No.
Fences.
Ah, no, sí te das cuenta que es casi un teleplay.
Exacto.
Como se le llama técnicamente.
Exacto.
Pero Arrival, exacto, en ese sentido, se arriesga y se come una manzana mucho más grande.
Absolutamente.
Y la lleva, exacto, el ejercicio de ciencia ficción a otro terreno.
A otro nivel. Es casi una ópera.
Y finalmente, el guión original.
El guión original, que los nominados son
Hell or High Water.
Es Taylor Sheridan.
La La Land, escrito por Damien Chazelle. The Lobster,
por Yorgos Lanthimos.
Ajá. Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan. Y 20th Century Women,
que es escrito por
Mills.
Por Mike Mills.
Y creo que ahí es una de las cerradas. Se lo van a dar a Kenneth Lonergan con todo el crédito merecido.
Supuesto.
Y porque además ahí creo que el peso que viene detrás es Kenneth Lonergan, para quienes no lo saben, es uno de los dramaturgos más respetados en Estados Unidos.
Absolutamente.
O sea, ¿sabes qué? Le podremos encontrar miles de detalles a su dirección, etcétera, pero la manera en la que tiene de escribir y de montar.
Nadie escribe diálogos como este, exacto, hombre. Qué bruto, qué bárbaro.
Creo que le van a respetar, reconocer eso, y que además lo merece el guión, la película.
Hell or High Water, Taylor Sheridan es el mismo escritor de Sicario.
Sí.
Y también estuvo nominado por Sicario. La La Land, esta es la categoría que donde yo no hubiera nominado a La La Land, verdad.
Exacto.
Básicamente es un guión, debió haber sido un guión técnico más que otra cosa, porque muchas escenas son impro, basadas en la química entre Ryan Gosling y Emma Stone, y eso está bien.
Y al mismo tiempo que todo tu arco es retomar pedazos de otras historias que ya conoces.
Exacto.
Se
pueden pasar, entonces no tiene mucho sentido. Yo, si yo fuera miembro de la academia, nada más por no dejar, yo votaría por The Lobster, que me parece uno de los guiones más inteligentes, más perturbadores, más emocionantes,
provocadores, sí,
provocadores, tiernos y románticos. Sí. Que he visto. No,
ahí en creo que todos años podremos festejar que ese tipo de guión, ese perfil de película, haya recibido una nominación
hecho,
como mejor.
De hecho,
guión.
Yo hubiera nominado el mejor. Yo hubiera nominado el mejor actor a Colin Farrell. Definitivamente hubiera nominado a mejor actor, el mejor actor a Colin Farrell por su trabajo en The Lobster, que de hecho estuvo nominado en Globos de Oro. Sí. Y lo hubiera nominado en lugar de para mejor actor. Yo lo hubiera nominado, por ejemplo, en lugar de Andrew Garfield. Por ejemplo, fácilmente. Porque digo, Viggo Mortensen en Capitán Fantástico a mí me encanta. Y Denzel Washington era inevitable. Y Casey Affleck era inevitable. Pero Andrew Garfield, aún con todo lo que me gusta su trabajo, y Andrew Garfield me parece un muy buen actor, creo que si bien él es el pretexto para ver Hasta el Último Hombre, Colin Farrell hubiera estado mucho más.
No, The Lobster ofrece mucho más en ese sentido. Mucho, pero sí, es una película muy chiquita para captar ese nivel de ruido y solo se queda con ese reconocimiento. Y que, exacto, le toca el año en el que tienes enfrente a una institución de los guiones.
Sí, claro.
Que más, que no lo sabe, Lonergan no nada más escribe sus propios guiones, le mandan un montón de guiones para que los corrija, para
claro,
que los arregles.
Es como uno de los grandes actores que además no se sabe cuáles hace porque él nunca pide crédito por eso. No tienes ni la más remota idea, pero pues bueno.
Sí, ahí lástima lo tiene. Por Lobster y al mismo tiempo, qué bueno.
Qué bueno. Pues ahora sí que la nominación fue su premio, fue otro de los ramblings del año. Y bueno, pues ahí tienen ustedes ya las nominaciones. Hagan ustedes sus predicciones, sus quinielas. Cualquier cosa, pues utilicen el hashtag Linterna Mágica y háganos sus comentarios a Arturo o a mí a través de Twitter. Y pues bueno, eso es lo que nosotros opinamos, eso es por lo que nosotros votaríamos.
Sí, o lo que creemos que, exacto,
que podría
esos
ser.
Esos dos lados que hay que siempre pensar, el de con el corazón y con la cabeza.
Así es, así que pues pueden ustedes votar, llenar sus quinielas, mándenos sus comentarios para que les ayudemos a hacer sus quinielas a @AguilarArturo.
Así es.
En Twitter, yo soy @AliasCane. En Twitter, usando el hashtag Linterna Mágica, y nosotros los orientaremos porque hay gente que luego hasta da premios en
sus quinielas de Oscar. Se pueden ganar cosas y compartirlos con nosotros. Sí, y hablando de compartir, que nos acompañen, invitarlos.
¡Ay, claro! Sí. La Universidad de las Américas en Puebla, a través de su programa Porque Te Gusta el Cine, que conduce precisamente nuestro colega y amigo Silvestre López Portillo, nos ha invitado, Arturo y a mí, a participar en la transmisión especial que van a hacer a través de internet y de televisión, de su canal de televisión, de la entrega del Oscar.
Sí, el próximo domingo 26.
De domingo 26, ahí nos van a poder ver, van a poderme ver hacer desfiguros y van a poder ver que soy el tamaño de una casa.
Acompáñennos para todos esos que les gusta tener una segunda pantalla, su tablet o su teléfono mientras están viendo
los Oscar,
pues acompáñennos, que seamos nosotros.
Nos van a oír haciendo, sí, nos van a oír comentando algunas de las cosas que ya comentamos hoy.
Y otras peores.
No vamos a dejar títere con cabeza porque somos de esa clase, que somos muy de esos. Y iba a ser una experiencia muy divertida. De verdad, los invitamos a que nos sintonicen. Y si nos sintonizan, manden tweets con el hashtag Linterna Mágica y digan qué les pareció. Pues Arturo,
no,
muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Miguel.
También le agradezco mucho a Raúl Fuentes allá en Guadalajara. Te queremos, Fuentes, te queremos. Él es, recuerden, su arroba es @setneuf. Y pues nada, solamente agradecerles que nos escuchen. Nos escucharemos la próxima semana, antes del Oscar, para poder seguir comentando a ver qué cosas pasan y suceden. Pero pues por mientras ya tienen ustedes ahorita aquí material para poderse entretener. Les mandamos un cordial saludo.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.